y en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vamos con las noticias con Antonio Raiz. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Hay un nuevo anuncio que afecta a la reapertura del estrecho de Hormuz. Irán impone restricciones ante el bloqueo naval de Estados Unidos sobre los puertos persas. El régimen habla de control estricto en una nueva maniobra para dominar el relato de la guerra. El argumento es directo. Si Estados Unidos mantiene el bloqueo contra los puertos iraníes, Teherán, el estrecho de Hormuz, regresa a la situación anterior a su reapertura. El mensaje lo ha lanzado en redes sociales el presidente del Parlamento iraní y el destinatario es Donald Trump.
7 afirmaciones en una hora, todas falsas. Con estas mentiras no lograrán la victoria y con toda seguridad las negociaciones tampoco llegarán a nada. La apertura o cierre del estrecho lo determinará el mando, no las redes sociales.
Barcelona acoge a esta hora la segunda reunión del Frente Anti-Trump que lidera Pedro Sánchez. Lo han llamado reunión en defensa de la democracia y la movilización progresista y global, aunque se trata de una convocatoria de líderes de la izquierda hispanoamericana. Allí están los presidentes de Colombia, de México, de Brasil. Sánchez ha hablado de la soberanía popular.
Porque el contexto es claro, la democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza.
La Puerta del Sol de Madrid se va a convertir esta tarde en escenario de un encuentro entre la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y miles de compatriotas que residen en la capital. Solo en Madrid viven más de 200.000 venezolanos y en toda España la cifra se aproxima al millón. Por eso se espera que la concentración sea masiva. Sandra Senjo.
La gran cita es a las 6 de la tarde, pero antes la galardonada con el Premio Nobel de la Paz se va a reunir con Isabel Díaz Ayuso, quien le ha concedido la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Antes, este viernes, María Corina Machado ha acudido a un acto que se ha desarrollado en Génova. En él, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que el sitio de España es con la libertad.
Es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo. El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas.
En él, María Corina Machado ha dicho que ahora más que nunca necesita el apoyo de sus aliados para desplazar por completo al régimen de Maduro.
Hoy más que nunca necesitamos que se hable con la verdad. Eso requiere un enorme coraje y ustedes lo han demostrado. Y por eso es algo que como sociedad y como nación reconoceremos y agradeceremos siempre.
Sin embargo, tal y como la propia María Corina confirmó en COPE, no va a haber ningún encuentro con el gobierno de Sánchez.
Salvamento Marítimo ha rescatado a un grupo de 15 inmigrantes de origen magrebí que viajaban a bordo de una patera. El bote ha sido interceptado a 30 millas al suroeste del archipiélago de Cabrera, al sur de Mallorca. Horas antes, un grupo de otros 17 inmigrantes subsaharianos han llegado al mismo punto en otra embarcación similar. En las últimas horas se han rescatado a un total de 52 personas, pero en lo que va de año han llegado a las costas de Baleares más de 1.300 migrantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche, a las 9, final de la Copa del Rey con gran ambiente, ambientazo en Sevilla. Rubén Vasco.
Atlético de Madrid, Real Sociedad, en el Estadio de la Cartuja. Un partido que podrás seguir y escuchar con la narración de Manolo Lama y con todo el equipo de tiempo de juego. Y hasta ahora nos vamos hasta Sevilla para conocer cuántos aficionados del Atleti y la Real van a estar en la ciudad hispalense apoyando a su equipo. Empezamos por los aficionados rojiblancos, ya que el Atleti jugará como local. Antonio Ruiz.
Casi 25.000 seguidores del Atlético de Madrid apoyarán esta tarde en vivo y en directo a su equipo en el estadio de la Cartuja. El grueso del contingente está llegando a través de Aves Charter y por carretera en la mañana de hoy y todos muy ilusionados, sobre todo después de haber eliminado al Barcelona en la semifinal.
Y ojo, porque también habrá muchos aficionados de la Real Sociedad. Marco Antonio Sande.
Sevilla se viste de Churiurdin, notable presencia de seguidores realchales por las calles de la capital andaluza justo ahora, a las 11 de la mañana, apertura de puertas en la fanzone de la Real Sociedad, ubicada en la avenida Carlos III, ojo con temperaturas de más de 30 grados. Más de 29.000 hinchas blanquiazules estarán esta noche en la Cartuja de Sevilla.
Y en fútbol femenino, a las 4 de la tarde en Córdoba, la selección española juega contra Ucrania, un partido de clasificación para el Mundial de 2027.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. En una hora más noticias y ahora nos vamos al tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. Con candelabri in testa.
Pues nada, seguimos en el sube y baja, ahora en el desierto, como reza la canción de Franco Battiato. Jorge Olcina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tiempo estable, temperaturas primaverales, lo decía yo al comienzo del programa. En algunas zonas del sur van a rozar los 30 grados.
Pues el fin de semana se presenta con tiempo muy tranquilo, muy estable, anticiclónico en toda España, incluso un poquito caluroso. Desde el pasado fin de semana que tuvimos ese último coletazo frío con inestabilidad, precipitaciones, incluso nieve que volvió a caer en puntos de toda nuestra península ibérica, ¿no? De los sistemas montañosos, ya a partir del martes empezamos a notar esa progresiva subida de temperaturas. Y se nos presenta un fin de semana bajo ese signo de las temperaturas muy agradables, primaverales, podríamos decir, aunque ya en puntos de la depresión del Guadalquivir, incluso del Valle del Ebro, también en zonas del centro peninsular a mediodía se pueden rozar los 28 o 29 grados. Las mínimas no terminan de despuntar todavía a primeras horas de la mañana. Hace algo de fresco en el interior peninsular, ya empiezan a ser mínimas muy templadas en el sur y en la costa mediterránea. Y este panorama se presenta, Cristina, tanto para el sábado como para el domingo. No hay cambios, como digo, el anticiclón está dominando la situación atmosférica de forma clara. Incluso en los dos archipiélagos también el tiempo va a ser un tiempo espléndido, ¿no? En Canarias, el tiempo llamado de los alisios, con ese mar de nubes que se formará en la parte norte de las islas, con relieves volcánicos más elevado.
Bueno, pues vamos con los pronósticos para la próxima semana. ¿Qué nos espera, Jorge?
Pues la semana que viene se presenta de nuevo con tiempo básicamente estable, tiempo anticiclónico. Seguimos bajo el mismo parámetro, no hay en el corto plazo cambios en el patrón meteorológico, incluso con jornadas que van a llegar a ser calurosas entre lunes y martes en el Valle del Guadalquivir, también en el centro peninsular. Ya estamos hablando de temperaturas que rebasarán ampliamente los 30 grados a mediodía, ¿no? Esta semana de abril, que terminará en el fin de semana próximo del 25-26, va a ser también una semana de tiempo estable, tranquilo, soleado. Por tanto, seguimos bajo este mismo parámetro anticiclónico que desde los últimos días ya nos está afectando al conjunto del territorio español.
Oye, y no te me vayas porque quería preguntarte por una cosa que ha salido mucho, mucho en los medios de comunicación, el super niño. Hemos hablado muchas veces del niño, de la niña, como anticipadores en América de lo que puede ocurrir aquí. Y esta semana hablan del super niño que se gesta en las aguas del Pacífico y que, desde luego, puede tener consecuencias importantes. ¿Qué hay de cierto en esto, Jorge?
Sí, Cristina, algunas informaciones, especialmente en redes sociales, se está difundiendo esa noticia de que podríamos tener un gran evento del niño, ¿no? Se habla de un mega niño en este año 2026, ¿no? Y se relaciona con lo que podría pasar en España este próximo verano. Es verdad que cuando hay fenómeno del niño intenso, recordemos que es un fenómeno que ocurre en la cuenca del Pacífico Sur, y el efecto directo más inmediato ocurre allí, tanto en la fachada sudamericana como en el lado de Oceanía y sur de Asia, es donde directamente cuando ocurre un episodio del Niño tienen el efecto meteorológico más diverso, ¿no? Con lluvias abundantes en la parte sudamericana y sequía, ambiente seco en el lado australiano, con reducción de precipitaciones también en la zona del monzón del sur de Asia, ¿no? Pero es verdad que también se producen las llamadas conexiones remotas, ¿no? Las teleconexiones, y cuando ocurre un evento de Niño intenso, lo primero es que sube la temperatura a nivel planetario. Los años que hay eventos de Niño son años de récord de temperaturas dentro de esta secuencia que estamos viviendo ya en las últimas décadas de progresivo calentamiento. Los años de Niño son todavía un poco más calurosos, ¿no? Pero tampoco hay una relación directa, al menos si se confirma, que todavía está por confirmar, que se pueda producir un evento importante del Niño en los veranos ibéricos inmediatos, ¿no? De hecho, las últimas previsiones de la NOAA estadounidense, que es la que mejor monitoriza, ¿no?, todo ese espacio de la cuenca del Pacífico, están señalando que podría empezar a producirse un evento intenso ya para finales de este verano, ¿no?, de cara al otoño de este año 26, ¿no?, que de mantenerse luego en el invierno y primavera del 27, sí que podría dar lugar a verano caluroso. Por tanto, estamos hablando del verano del año 27, no de este inmediato verano del 26, ¿no? Bueno, pues quizá matizar un poquito esas informaciones, esperar a que se confirme el desarrollo efectivo de un megaevento o un evento intenso del Niño. Todavía no está confirmado. Lo iremos señalando en próximas semanas, incluso meses, porque no es un proceso inmediato, y ya señalaríamos los efectos que podría tener en la parte sur de Europa, ¿no?, en la parte de la península ibérica. Por tanto, de momento, tranquilidad. Hagamos caso, por así decirlo, lo justo a esas informaciones que a veces se difunden en redes, ¿no?, y que llegan a lanzar mensajes que pueden preocupar a la población, ¿no? Yo creo que aquí, sobre todo, hay que apostar por el rigor científico y, como digo, de momento está por confirmar que se pueda producir un evento intenso del Niño, y los efectos, en todo caso, los notaríamos a partir del próximo otoño-invierno y ya de cara al año 27, ¿no? Que el verano de este año 26 pueda ser caluroso no significa nada nuevo. Venimos de años últimos con veranos calurosos, y este sería uno más dentro de esta tendencia de veranos calurosos con frecuencia de desarrollo de olas de calor de los últimos años. Pero no tiene relación directa con el desarrollo de un Niño que pudiera ocurrir este verano en la cuenca del Pacífico.
Bueno, pues quedamos tranquilizados. Gracias, Jorge. Hasta la próxima semana.
Buen fin de semana a todos, Cristina, y un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Adiós. Fluchos te ha ofrecido el tiempo. Sea cual sea tu plan y sea cual sea el tiempo, siéntate absolutamente cómodo en cada paso.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La crónica policial nos llega de la mano de Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Y con él está nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí escuchando a Nacho, a ver qué nos cuenta.
Yo estoy perpleja por las dos cosas, por lo de Traspinedo y por lo del tiburón. ¿Por dónde empezamos, Nacho?
Pues empezamos por tiburón, ¿te parece?
Sí, porque a estas alturas que alguien, se ha agredido de esta manera, es ciertamente pavoroso.
Vamos, a mí me parece incomprensible, pero incomprensible de todo punto. Estamos hablando de que un bueno, fíjate, no sé si habéis estado en Maldivas.
No,
yo sí.
No he estado.
¿Tú has estado,
no,
Gaona?
No.
Maldivas tiene una capital, Male, que es nada, es un guá, la recorres en una tarde. Mm. No es especialmente bonita, es una isla, la isla más grande, pues le das una vuelta entera en menos de un día. Y en mediodía les da una vuelta y ya no tienes nada que hacer. Está apelmazada, mucha moto, es la única isla que tiene circulación, el resto de las islas son todas caminadas, porque son atolones, en realidad, son trozos de terreno con playa, donde construyen, tú tomas el sol, no hay otra cosa que hacer, ¿eh?
O sea, es para un descanso, para ponerte a leer.
Sí, sí, eso es. Allí van llegando los turistas en barco.
¿Para volver, Nacho, o no?
¿Perdón?
¿Es para volver? ¿Para volver? ¿O no es la típica experiencia una vez en la vida? Es que es curioso, porque todo el mundo sueña con las Maldivas, pero cuando hago esa pregunta me dicen, no, yo no volvería.
Pero vamos a ver, si tenemos Canarias, si tenemos Baleares, si tenemos todas nuestras costas, yo no sé qué hacemos metiéndonos 8 horas en un avión.
Bueno, es una experiencia, Cristina, yo no.
Ah, bueno, si es una experiencia.
Bueno, vamos al tiburón que nos distraemos.
Bueno, allí llega la gente pues en aviones que amerizan, como los de las cómics de Tintín, aterrizan allí, los bajas, muy bonito todo, o en barco, que es como llegué yo, y o sea, es un sitio para ir a descansar y a leer, no hay más. La fruta es complicadísima, o sea, hay fruta pero muy poca, y yo recuerdo de pasear, es que no hay nada que hacer, ¿no? Lo que se llama el apresquí cuando terminas de esquiar y que hay actividades, etcétera, es que no hay nada, entonces tú paseas, juegas un poco al tenis si puedes, y lo que haces es leer, yo recuerdo que estuve una semana o 10 días y yo quería salir de allí ya nadando, porque...
Te preguntan ahora, no sé si le oyes, subid un poquito el nivel a Gaona porque no consigue comunicarse con nosotros. Gaona, te preguntaba, Nacho, si hay mosquitos.
Nacho. Ay, perdón. No lo recuerdo. No recuerdo si hay mosquitos. Perdóname, Gaona.
Bueno. Pero eso no es para mí esencial. Vale.
Bueno, pero ¿qué ha pasado con el escualo que se ha comido un señor?
Bueno, pues la idea es que se van a hacer una actividad. El chico, que se llama Borja, tiene 31 años, médico del Hospital de Alicante, recién casado con su mujer, deben idealizar, como lo idealicé yo, el tema de las Maldivas, y te vas para allá, y de repente se mete a nadar y un escualo, un tiburón toro, se sospecha que es un tiburón toro, le desgaja completamente la pierna. Fíjate lo que dice... amputación de una extremidad con daño irreparable.
Ay, por favor.
Por rotura de los principales vasos sanguíneos y la isquemia prolongada de la extremidad, que si nos lo traduces, Gaona.
Bueno, pues que el tiburón se ha comido la pierna del pobre chico, efectivamente, y que ha sufrido una elevadísima, como es de esperar, pérdida de sangre, con lo cual tiene que haber estado... Sé que se ha salvado, me parece, ¿no? Pero tiene que haber estado con un pie, nunca mejor dicho, en el más allá.
Tú fíjate que él, luna de miel.
¿Y isquemia prolongada qué significa?
Isquemia, pues que hay una parte del tejido que no ha tenido la irrigación sanguínea suficiente, lo cual, evidentemente, si se mantiene en el tiempo, pues da lugar a gangrena y un montón de complicaciones más.
Pues fíjate, que transfusión de sangre del carajo, tuvo que llegar un helicóptero, llevárselo a la capital, claro, por cierto, claro. Recomendable es que tener un seguro, es carísimo, sí, la sanidad es carísima.
Es que le han amputado la pierna.
Sí,
es decir,
le han amputado la pierna.
Una parte importante. Y en el hospital justamente de Malé, donde tú nos has mencionado que estabas, que tampoco imagino sea un hospital, vamos...
No estuve en el hospital.
No, afortunadamente, bien. Pero bueno, le han acabado al pobrecillo amputando la pierna.
Claro, pero a ellos han denunciado los organizadores de la actividad y aquí el problema es que parece ser, aunque está prohibidísimo, parece ser que alimentaban a los tiburones. Hay islas que tienen más tiburones que otras. Entonces, esta en concreto tenía muchísimos tiburones y los alimentaban con una especie de planta
Vertían los restos del procesamiento de pescado, que serán para los hoteles o lo que sea, directamente al mar.
Eso es, con lo cual al final acostumbras al escualo a no comer por sus propios medios, sino que lo haces vago. Y entonces llevaban 3 semanas al parecer sin verter ese tipo de plantas de procesamiento del pescado, con lo cual en cuanto vio carne, el escualo, pues dijo, pues ahí hay carne, me la voy a comer. y atacó al bañista.
Ya. De tratar muchas veces a los animales humanizándolos, muchas veces trae elevadísimos problemas. Es decir,
no, pero escualo... no los alimentaban así como... No, lo que hacían es verter una planta de modificación de pescado y claro, ha tenido consecuencias, porque los escualos han acostumbrado y en el momento que lo han suspendido tenían un hambre...
Lo que no conocemos es la intención. ¿La intención era para que en esa isla hubiese más escualos o lo hacían simplemente porque tiraban basura y no sabían cómo tirarla?
Claro,
y
tiraban basura. Yo lo que he leído es que era una planta de procesamiento de pescado que vacía los vertidos al mar.
Ya, vale, sí, pero que a lo mejor tenían la intención, porque eso atrae mucho más turismo. Yo estuve nadando y en mi isla, por ejemplo, yo solo vi un tiburón y nadando, y fíjate que yo dije, pues, me salgo echando leches, porque yo vi un tiburón y de repente me quité la mirada y el tiburón me había adelantado por la derecha y estaba 100 metros por delante mía, porque si me hubiese querido morder, me había mordido.
Pero que tú dices que eso alienta el turismo, la multiplicación de tiburones.
Porque tú lo miras, no puedes esperar mirarlo. Si
no,
son tiburones tranquilos
si
en Maldivas, no, los tiburones son súper sosegados y tranquilos, al menos es lo que me trasladaron a mí. Y yo, de hecho, nadé allí con la intención de verlo. Me salí porque me dio miedo, pero es que es un espectáculo ver tiburones a tu alrededor si no te hacen nada, Cristina.
Efectivamente, ¿sabes? De hecho, es uno de los atractivos, por ejemplo, del Mar Rojo. Y ahora acabo de recordar, no sé si visteis aquella terrible escena, no hace mucho, hace un año y pico o dos años, de un turista ruso que se estaba, en este caso, no estaba buceando, sino se estaban bañando en alta mar y de repente uno empieza a gritar, el pobre, alzando la mano, y como en las películas, nunca mejor dicho, de tiburón, empieza a desaparecer y a reaparecer en la superficie del agua, obviamente acompañado de una gran mancha enrojecida. Si es que los animales no tienen conciencia de ser mascotas.
Porque se olvidan de todas maneras, de recibir turismo
claro,
un tiempo.
Os diré que desde el punto de vista estético, si no te hace nada, es precioso.
O sea, bueno, pues muy bien, pues habrá que colocar una red de seguridad.
No te digo que no. Y luego tú sabes que a lo largo de tu vida tú recuerdas cosas que no sabes muy bien por qué las recuerdas y otras muchas se te olvidan. Yo, por ejemplo, ese día que me bañé y vi al tiburón que pasó al lado mío, yo lo tengo perfectamente grabado en la memoria y creo que eso no se me va a olvidar nunca.
Como que no se te olvida un accidente, por ejemplo. ¿Qué cosas tienes? A ver,
Estuve en Durban, a propósito, hace unos años. Y
¿dónde
ahí
está
había
Durban?
En Sudáfrica. Uh-huh. Hacia el Océano Índico, creo recordar. Bueno, la cuestión es que había redes justamente para los tiburones, igual que en muchos sitios de Sudáfrica, igual que en Australia. Es decir, lo de los tiburones no es una broma, ¿eh?
Claro. Traspinedo también tiene lo suyo, porque anda que,
bueno,
lo de vender la casa no se me alcanza. Cuéntalo.
Bueno, supongo, bueno, donde la Guardia Civil sospecha que tuvo Óscar.
No, pero cuenta todo el suceso porque nuestros oyentes no tienen por qué conocerlo.
Bueno, empezamos. Esther López desaparece durante 3 semanas y aparece su cuerpo tirado en una cuneta. Y entonces la Guardia Civil se pone a investigar y primero señalan a uno que no tiene nada que ver y la jueza da una orden de registro en la casa del que no tiene nada que ver y como se acaba averiguando que no tiene nada que ver, la jueza, en mi opinión y por lo que a mí me traslada, se mosquea con la Guardia Civil y a partir de ahí lo que a mí me dicen es que presuntamente se dedica a hacer zancadillas a los investigadores. Los de Valladolid no lo sacan para adelante y lo saca la UCO. La UCO Central Operativa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se va para allá, se pone a investigar y averigua que su teoría, la que se ha mandado al juzgado y por la que se va a juzgar a Óscar, es que Óscar sale ese día, se encuentra con Esther, se van de marcha, potencialmente, probablemente Óscar le quiso proponer mantener una relación sexual o se abalanzó sobre ella o lo que fuese, que ella se mosqueó y se largó. Y él la cogió el coche, la persiguió, le pegó con el coche en la cadera, le reventó la cadera, no murió al instante, la cogió, la metió en el maletero, insisto, según los datos de la acusación. De hecho, hay ADN de ella en el maletero de él, aunque fue la primera y única vez que se montó en ese vehículo. Después debió tenerla en vida, todavía en vida, pero agonizando en algún lugar, donde tiene pinchazos como de tenedor en la mano para ver si había muerto o no, como si fuese un animal, y tres semanas después su cadáver aparece tirado en una cuneta. La Guardia Civil sospecha y la Fiscalía y la acusación particular que este hombre la atropella por lo que sea que quiere ocultar, y después de eso, aparte de atropellarla, la mantiene en un lugar con vida hasta que fallece y se deshace del cadáver. ¿Y qué ha pasado?
No, pues que habían averiguado de todo. Tema, lo
habían averiguado los
tema,
metros.
Pero escucha, Nacho, por ahora sí. El señor anda por la calle y esto como que se había medio abandonado, ¿no?
No, estábamos esperando la fecha del juicio, han pasado más de cuatro años y cuatro meses desde el crimen de Esther López, pero os he contado lo del principio de la Guardia Civil.
¿Pero él estaba en prisión?
No, te estaba contando lo del principio de la jueza mosqueada, porque eso, de alguna manera, en mi opinión, ha lastrado todo lo que ha pasado después. Es decir, claro, no tiene ningún sentido que Koldo y Ábalos estén en libertad y ante un horizonte penal que va de los 15 a los 20 y tantos años de prisión, la justicia y el Supremo diga que hay riesgo de fuga, y este mi señor que se llama Óscar, que tiene el mismo horizonte penal por asesinato entre los 15 y los 25 años de prisión, él no haya riesgo de fuga. O sea, para Koldo y Ábalos sí se pueden fugar, un señor que tiene pasta, una agencia de viajes que conoce cómo moverse en el extranjero, precisamente por una agencia de viajes, este no tiene riesgo de fuga. Este puede caminar libremente por España, aunque se enfrente a 25 años de prisión, aunque haya una autopsia que haya determinado que se trata de una muerte violenta, aunque haya un vehículo en el que se hayan encontrado daños concretos, y era un vehículo nuevo, que son compatibles con el golpe, aunque él diga que se durmió aquella noche y sin embargo su teléfono le sitúe moviéndose en el entorno igual que el de Esther. Es decir, hay 500.000 pruebas que señalan.
Este es el tipo que
y yo no tengo ninguna duda, Nacho, que si tú analizas el sumario de la UCO, la única posibilidad que hay es la de la condena. En mi opinión, desde mi conocimiento, ya veremos lo que hace el Tribunal del Jurado Popular. Sí. Pero este tío tiene un elevadísimo riesgo de fuga. Ha borrado la central. ¿Tú sabías que tú tienes en tu coche nuevo una centralita que te dice qué hechos cometes, si te has tenido un golpe, si no, a qué velocidad has ido o no? Bueno, pues este hombre borró la centralita que corresponde al día del atropello de Esther López en dos ocasiones. ¿Y qué fue? ¿Que vino alguien a borrársela? Dijo uno, mira, un coche, voy a borrarle la centralita, a ver si ha tenido algún accidente estos días y hay que borrarle para que no haya pruebas. Es que es de tal obviedad.
¿Qué decías, Cristina, tú, Gaona?
Yo creo que Nacho no te oye muy bien. Lo que ha hecho la justicia en este caso. Sí. Pero me cabrea profundamente. Sí. Y yo creo que el Consejo General del Poder Judicial debería investigar a su señoría. Es que los jueces no son dioses.
Para que necesito, que tengo muy poco tiempo. A ver, Gaona, ¿qué decías?
Nada. Iba a subrayar justamente lo de la centralita y de la infinidad de datos circunstanciales. Además de todo lo anterior, que ya con la mitad ya es bastante para que estuviera como, vamos, sospechoso no, sino en el trullo hasta que salga el juicio. Creo recordar, Nacho, que también sometió al coche justamente en esos días a una profunda limpieza para intentar no dejar ni el más mínimo rastro.
Pero escuchad,
¿no?
Sí. Pero aparte de eso, el Zulo, que es la noticia de esta semana.
Y la novedad de esta semana es que venden la casa, supongo que necesitarían pasta, y el nuevo dueño se encuentra un Zulo que nadie le ha explicado. Y entonces cuando le preguntan a Oscar, dice, no, pues si yo ya se lo dije a un guardia, al guardia, imagínate que se llama Pepe, al guardia Pepe le dije yo que ahí había un Zulo, si no lo miras porque no han querido. Y el Zulo, si yo desde el primer momento he dicho que ahí había una bodega inundada, y mentira, no había contado nada. ¿Tú te crees que a la Guardia Civil tú le dices que ahí hay una bodega y no la va a mirar? Y no la va a registrar.
Pero vamos a ver, yo es que alucino. Alguien que me explique. El cadáver presenta las manos arrugadas de haber estado metido en el agua y hongos. Y resulta que el tío es tan imbécil de vender la casa y permitir que entre un segundo dueño y que el dueño nuevo haga obras y descubra el Zulo.
A ver, la importancia es cuánto necesitaba la pasta. Uno, la casa no es solo suya, es de su familia. A lo mejor la familia nunca pensó que el Zulo era importante. Y tercero, ahora hay que determinar, uno, si en realidad, también te digo una cosa, arrojar un cadáver por un agujero a un Zulo es sencillo, pero subirlo para arriba es muy complicado. Yo no tengo nada claro que estuviese allí. Lo cierto es que la aplicación de su teléfono, de su reloj, indica que subió un piso ese día. Y la Guardia Civil todavía no ha conseguido dar una explicación a cómo subió un piso ese día. Sabe que hubo 130 y tantos pasos, sabe que dice que cuando él dormía es imposible porque el reloj registraba actividad de movimiento y de desplazamientos, incluso las antenas de telefonía móvil se iban moviendo y las wifi se iban enganchando a unas y a otras. Es decir, se sabe perfectamente que miente, pero no se ha conseguido determinar cómo subió un piso ese día. ¿De qué manera? Entonces, si tú vives en un chalet, bajas y subes, pues te registra la actividad de subida y bajada de pisos y eso te lo registra cualquier teléfono inteligente actualmente.
O sea, también subida y bajada al Zulo.
Si estuvo en el Zulo o no, veremos.
Veremos.
Por el hongo, por el agua, pero también había unas partículas de color azul en la ropa de Esther López que se pensó que tenían que ver con la puerta de la depuradora de la piscina, pero eran un azul diferente. Y no se ha conseguido establecer dónde estaba ese azul. A lo mejor ese azul estaba en el Zulo. ¿O no?
O fibras de la ropa de Esther López, que todavía pueden estar ahí y ser sometidas a un profundo análisis forense.
Lo que pasa es que el Zulo estaba inundado aún, tenía varios centímetros.
No, pero las fibras sintéticas no se van a ver degradado en este tiempo.
No, lo
más probable es que estén ahí, ¿eh? Hay que buscarlas.
Tremendo. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Cristina, los jueces no son dioses y se equivocan como nosotros.
Bueno, sí, pero menos de lo que quisiera el gobierno. Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Un partido, un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
Partidazo por todo lo alto.
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE, en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Alcampo, del 17 al 19 de abril, tienes el entrecot Villa del Monte a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nuevo Mazda CX-5. Con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le importa?
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Que viene el verano. ¿Te preocupan la flacidez de los brazos, del pecho o del vientre? Pues Lico Cosmetics tiene la solución.
Eso es. Han desarrollado un serum corporal para reducir hasta en un 55% la flacidez. Con retinol microencapsulado y péptidos, el serum de Lico se convierte en un imprescindible en la rutina del cuidado de muchas mujeres. Lico transforma ciencia en resultados visibles, con activos de alta calidad y un cuidado al detalle para el rostro, el cuerpo y el cabello. Y además ahora están de promoción y tienen descuentos en toda su web de hasta un 25% de descuento. Visita ya licocosmetics.com y celébralo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Llega el día del libro, vamos a ello y ciertamente nuestros oyentes disfrutan enormemente de estas fechas, bien porque son lectores o bien porque recuerdan los libros que les cambiaron la vida y por supuesto la visita que todos hemos hecho en el colegio a los libros de texto. La cuestión es que nos preguntamos si el libro va a continuar como lo conocemos, o se va a trasladar, por ejemplo, al formato digital. Hay muchas preguntas sobre el futuro del sector. Con nosotros está José Miguel Gaona desde Primera Hora y se suma José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. José Manuel, buenos días.
Buenos días, feliz sábado. Y hablando de libros, nada menos.
Vamos a subir un poquito a José Manuel y le voy a preguntar a él, por como profesor, sobre la relación de sus alumnos con los libros.
La relación de mis alumnos, inexistente.
No, inexistente, por favor, sí. Creí que iba a ser más matizado, qué horror.
No, es inexistente. O sea, vamos a ver, yo creo que es un objeto que saben lo que es, pero vamos, a la inmensa mayoría de ellos, hay por supuesto grandes excepciones, no se han acercado a él. Una anécdota. Vamos a ver, la literatura está llena de ejemplos maravillosos para clase. Es decir, si tú quieres coger un personaje que sea un sociópata, un psicópata, un trastorno de personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo, pues te puedes dedicar a referir, ¿no? Imagínate un libro como El extranjero de Albert Camus, ¿no? Un clásico que hay películas de él, es un referente. Y tú puedes hablar de él y decir, mira, aquí si queréis un perfil psicopático, narcisista, pues leeros El extranjero. No tienen ni idea de qué es El extranjero.
De que sea El extranjero, vamos, no, ni que sea Camus. Probablemente.
No tienen ni la más remota idea.
Es que estamos hablando de estudiantes universitarios, ¿eh? Sí. Por eso a mí los datos me sorprenden, ¿no? Porque la venta de libros es tremenda. 76 millones de obras impresas en 2025, un 4% más que el año anterior y subida en el sector en cuanto a la venta. José Miguel, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que por otro lado, desde que existe la autoedición, también es verdad que hay un exceso de oferta. Es decir, no me extraña que haya publicaciones que solamente hayan vendido un ejemplar. Es decir, y es raro que la mamá del autor no la haya comprado, claro, entiéndeme, ¿no? Es decir, es verdad que hay menos diversidad, hay muchísimos títulos, pero realmente, como es lógico, por otro lado, es el gato se lo lleva al agua, las grandes editoriales. Porque luego hay otro tipo de cuestión. Tú puedes tener un libro, lo digo ya como autor, puedes tener un libro que sea muy bueno, pero ¿cómo conectas con el lector? Es decir, ¿cómo sabe el lector que tu libro es así de bueno? Es decir, esto es algo prácticamente muy difícil de hacer. La labor de marketing también es fundamental. Y en tercer lugar, también lo digo como autor, los autores somos sometidos a la presión de las editoriales. Me explico. Cuando un libro va bien, por ejemplo, está feo decirlo, pero es verdad, El otro lado del túnel, uno de mis libros, fue número uno de ventas en España y muchos países hispanoamericanos, pues claro, la editorial ya quería que escribiese otro súper rápido para aprovechar la ola. Yo lo entiendo desde el punto de vista del comercio. Pero la calidad, en ocasiones, por no decir casi siempre, suele estar reñida con esos tiempos, ¿no? Sí. Aunque Camille, a propósito, que lo ha mencionado mi compañero, escribió algún libro que otro en 2 o 3 noches. Pero también está Thomas Mann, que escribió
también
La
era
montaña
un genio.
Mágica. Y tardó 12 años.
Claro, ¿no? Y también era un genio. Quiero decir que es que también hay otra circunstancia, que a veces los autores pensamos que el libro que nosotros encontramos magnífico puede interesar a los otros. Y muchas veces tú escribes una cosa que para los otros carece de interés, ¿no? Pero bueno, hay muchas preguntas que tengo que haceros. Una relativa a la evolución del libro y si vosotros pensáis que el soporte digital es el futuro, José Manuel.
Sí, es el futuro, pero yo creo que el objeto libro como tal es un objeto maravilloso que no se va a perder. Es decir, hay una liturgia de leer en papel y hay una
y es que
liturgia
es comodísimo.
De no leer
es que es comodísimo.
Libros, y a los que tenemos cierta edad y ya tenemos a lo mejor libros que son de nuestra infancia, la universidad, o directamente, como en mi caso, busco ediciones muy específicas con traductores muy específicos que tienen a lo mejor ya 50, 60, 70 años, 100 años, que no quiere decir que sean caros, ni muchísimo menos. Esa liturgia, esa cercanía, esa proximidad y esa intimidad es maravillosa. Además, imagínate un objeto que no necesita recargarse, tiene una batería infinita, no funciona con una mínima luz, es autoportable, es maravilloso.
Es un objeto perfecto, yo estoy contigo.
La humanidad es un producto cultural fantástico que compila mundos, que reúne todo el conocimiento, que te traslada, que te hace viajar desde una silla. Es un objeto demasiado valioso como para que desaparezca.
Lo que pasa es que los jóvenes, José Miguel, están todo el día en las redes, leen en las redes un montón, porque no es verdad que no lean, en el sentido de que siempre están leyendo o escuchando podcasts, manejando las redes sociales, leyendo papers de cosas inverosímiles. Es como si efectivamente ya ellos sí que se estuviesen deslizando en otra dirección.
Aparentemente sí, pero no es menos cierto que los jóvenes siguen también los pasos. Esto es como el fumar en el aspecto negativo, lo del fumar, lo estoy diciendo obviamente, ¿no? De padres fumadores suele haber hijos que tienen mayor tendencia a fumar. De padres que son lectores, pues los hijos tienden muchísimo a leer. Tengo una hija de 15 años que lee como una máquina, es decir, en Kindle, en papel, como sea. ¿Qué ejemplo han tenido estos jóvenes a la hora de ver la lectura y de saborearla y de disfrutarla? Yo creo que eso es importantísimo, ¿no?
Y luego hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es la CEGAL, la Confederación del Sector de los Editores y Libreros, ha hecho público que solo el 4,5% de las obras supera los 100 ejemplares. Atención, estamos hablando menos del 5%, supera los 100 ejemplares. O sea, que es que es una mínima cantidad, de los cuales el 40% está en manos de dos editoras, de Planeta y de Random House, que son las grandes, y que, curiosamente, tampoco venden todo de sus libros. Evidentemente venden bastante de todos los títulos, pero apoyan todo el negocio en unos títulos que se venden mucho, y luego parece ser que hacen un montón sencillamente para rellenar las estanterías de las librerías y ocupar espacio a favor de su editorial. No te lo pierdas, José Manuel.
Sí, para ver si toca la flauta. Eso es. Yo tengo libros en las dos editoriales, Random House, novelas y ensayos, y en Planeta, fundamentalmente ensayos. También en otras editoriales ya más profesionales del ámbito de la psicología. Y lo que sí está muy claro es que la capacidad que tienen ellos comparados de promoción, como decía mi compañero, de promoción con otras editoriales más pequeñas o más modestas, o el autor absolutamente Nobel es que es espectacular. Ya no solo de la promoción, el gran problema de publicar un libro, y mi compañero lo sabe exactamente igual que yo, es la distribución. Tú lo puedes autoeditar, pero la distribución es extraordinariamente complicada y está prácticamente monopolizada por esto que tú comentas. A mí hay una cosa que también quiero llamaros la atención sobre este tema, y es que ¿cuáles son las consecuencias a futuro? Hay una cuestión muy importante que se ha introducido en el libro, y sobre todo en el libro técnico, y es que hay mucha producción actual hecha con la inteligencia artificial que contiene multitud de errores. Y esos errores no pasan el filtro, muchos se incorporan, con lo que luego se incorporan a citas de otros autores que citan otros autores, que citan otros autores, y ese error se va quedando ahí, se va trasladando a otros. Eso es un hecho nuevo. Es un acontecimiento absolutamente novedoso, sí. Que está dentro del libro, ¿eh? O sea, en concreto el libro técnico, el libro de ensayo, pero que hay que tener mucha curiosidad porque vamos a poder canonizar gigantescas mentiras si no tenemos muchísimo cuidado.
Y luego, esto que os contaba, por ejemplo, en este mismo en reportaje que me interesa muchísimo del diario El País, dicen libreros y editores que esta inflación de títulos tiene que ver con el sistema de consumo. Quiero decir, lo mismo que si tú vas a un supermercado, en realidad se venden dos tipos de mantequilla, pero te tienen que poner 5 o 10 para que tú experimentes abundancia y puedas elegir. Y lo mismo que Tinder te muestra un montón de caras de personas para que elijas la que tú quieres, resulta que la oferta del libro respira en la misma dirección. O sea, está construida más en la cantidad que en la calidad, José Miguel.
Sí, efectivamente. Es decir, de hecho es un atractivo, ¿no? Que diga el autor ha vendido no sé cuántos o va por la enésima edición. Sin lugar a duda. Pero fíjate, hay cosas muy curiosas. Incluso la portada en los estudios de marketing apunta que el 70% de las compras, o sea, no la mitad, se ve, tiene una influencia bastante potente.
Dicen que entre la portada y lo que ponga detrás en la contraportada está la venta. Es increíble.
Efectivamente, de hecho, en el próximo libro que tengo, que, si Dios quiere, lo sacamos ahora en la feria del libro.
Ah, mira.
Exactamente, sí, sobre los exorcismos, un tema además que a todos nos intriga al menos, ¿no? Pues la lucha que he tenido las últimas semanas es justamente con la contraportada y la portada, es decir, para que quede perfectamente tuneada. ¿Y por qué? Porque muchas veces, aunque el contenido del libro sea súper interesante, el lector apunta a comprarlo y son decisiones que a veces duran prácticamente
segundos.
Milisegundos. Sí.
Segundos.
Lo coges, lo tienes en la mano y punto pelota. Todo eso, además, animado por el efecto de tiene 25 ediciones o este autor ha vendido ya 1 millón de libros, ¿no?
Y luego, claro, esta predominio de la cantidad sobre la calidad, pues es un problema, ¿no? De hecho, están surgiendo un montón de editoriales prestigiosas pequeñas que no pasan por el aro, o sea, que prefieren vender menos, pero garantizar que por el hecho de leer los libros del asteroide, pues tú estás leyendo algo bueno. O sea, pero, que puedas...
O una buena traducción. Por ejemplo, que estaba comentando antes, hay traducciones... Mira, Moby Dick ha sido el último que me he comprado. He estado buscando una buena traducción y la mejor traducción, la más canónica, era una de hace... Bueno, pues en el año 60, 70, eran de las más importantes. Ahora vas a buscar ese libro porque, claro, tienes un montón de ediciones, puedes elegir, hay un montón de posibilidades, como tú planteabas, pero hay calidad, porque para ello hay que buscarte, si en el caso de, por ejemplo, que sea una traducción, un traductor de los de antes, pausado, que lo ha estado corrigiendo, que lo ha estado mirando y demás. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y
aunque luego ahora hay muy buenos traductores, gustaría... pero no nos da tiempo al otro fenómeno, José Manuel.
Ya sabes
qué cruz. Es que las discusiones con estos dos hombres pueden ser interminables porque son maravillosas y uno aprende un montón. José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Cómo hemos cambiado? De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en repsol.es. Repsol. Con toda la energía.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Quería abordar yo este tema porque en las familias hay una lucha con los porros, con la marihuana. Una toma de posición, hija de los años 80, situó la marihuana en el ámbito de lo poco peligroso. Y hay todavía un discurso que intenta salvar la necesidad de considerarla una droga menor, una droga blanda. Vete tú a luchar con los adolescentes y los jóvenes instalados en esta posición y que luego experimentan gravísimas consecuencias, por ejemplo, brotes psicóticos. Resulta que la marihuana puede ser no solo una de las más peligrosas drogas, sino una de las que más gravemente afectan las funciones cerebrales. Don Néstor Sherman es presidente de la Fundación de Patología Dual y psiquiatra investigador del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón. Muy buenos días, Néstor.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarle. La patología dual, que es la connivencia del consumo de drogas y de los problemas psiquiátricos.
Sí, más que el consumo de drogas es la adicción y otros trastornos mentales, porque consumir drogas... El alcohol es está normalizado en nuestra situación. Le oigo con eco y me cuesta hablarle, ¿eh?
A ver, vamos a ver si encontramos una línea más adecuada, si no lo llamamos de nuevo, porque eso es muy molesto. ¿Me oye mejor ahora, don Néstor?
Sí, yo le oigo perfectamente. Es que me oía yo con eco y no podía contestarle claramente.
Entonces, ahora ¿me decía usted que el alcohol...?
No, le clarificaba que la patología dual es una adicción y otro trastorno mental. No solamente el consumo, porque nosotros consumimos alcohol en nuestra cultura de forma normalizada y eso no tiene que ver nada con ninguna situación de peligro. Eso pasa igual generalmente con cualquier sustancia, pero hay personas que son vulnerables y que van a desarrollar problemas, por ejemplo, con el alcohol, pero hoy hablamos de cannabis y estoy dispuesto a que me pregunte más cosas sobre este tema.
En cualquier caso, parece que se ha vinculado el cannabis con los episodios psicóticos. Primero me tiene que explicar lo que son los episodios psicóticos.
Sí, bueno, los episodios psicóticos es uno de los trastornos mentales más graves que pueden sufrir los individuos, en los cuales se pierde el contacto con la realidad, se tienen delirios, o sea que se piensan cosas que no pueden ser reducidas al razonamiento lógico y se perciben situaciones o cosas que realmente no existen, que no tienen ningún objeto. Por ejemplo, alucinaciones pueden ser fundamentalmente auditivas, aunque también hay de tipo visual. Respecto a la relación brote psicótico y cannabis, efectivamente es una relación muy claramente demostrada. Le voy a contestar con evidencia científica. Hace unos meses atrás se publicó un estudio en Canadá. No sé si usted sabe y los oyentes saben que en Canadá el cannabis es legal. Se legalizó hace unos años el consumo recreativo. Lo venden incluso tiendas gubernamentales. Bueno, pues un estudio hecho por un colega nuestro, Daniel Mayran, en Ontario, que es una provincia con 13 millones de habitantes, se intentó averiguar qué pasaba después de la legalización del cannabis. 2 años después de legalizar el cannabis, ¿qué había pasado? Pues una de las consecuencias más claras era que los episodios psicóticos, los brotes psicóticos, se triplicaron en ese periodo.
¡Madre mía!
De la legalización del cannabis en esa provincia de Canadá, Ontario. Bueno, pues esto es la realidad. Estas son las evidencias científicas, no son opiniones ni mensajes de una manera o de otra. Pero también podemos matizar un poco esto, en el sentido de que no todo el mundo que consume alcohol va a ser alcohólico, ni todo el mundo que consume cannabis va a tener adicción al cannabis. Hay una vulnerabilidad a tener problemas con cualquier sustancia o situación, pero sobre todo en este caso con las sustancias es con el cannabis. Hay personas que son vulnerables y otras personas que no lo son. La vulnerabilidad no es todo o nada, se puede ser mucho vulnerable o poco vulnerable, por ejemplo, y nadie lo sabemos, pero esa vulnerabilidad está muy extendida. Por ejemplo, personas poco vulnerables, pero que consumen un porro con alta concentración de THC, con alta concentración de cannabis, pues van a tener probablemente un episodio psicótico. O lo contrario, personas que tengan muy alta, muy elevada vulnerabilidad, si consumen un porro, aunque sea unas caladas o poca cosa, podrían también tener síntomas psicóticos.
Y sobre todo, doctor, que además no se sabe a priori quién es o no vulnerable. Quiero decir que eso, los centros...
Eso le iba a decir. No lo sabemos nosotros mismos. Esto es una ruleta rusa y es jugar a la ruleta rusa. Pero en las personas que hay trastornos mentales, cuidado, porque la posibilidad de que esto sea realmente así es muy, muy elevada.
Nos vamos, en los centros psiquiátricos hay un montón de personas que lidian con los brotes psicóticos, con la bipolaridad, con situaciones de manía, con esquizofrenia diagnosticada, que han consumido drogas durante tiempo y que están ahí por eso. O sea, que realmente
es así. O sea, que en relación a la esquizofrenia, el primer brote psicótico de la esquizofrenia, el 35% de las personas habían tenido un consumo de cannabis. O sea que es una cifra, más de uno de cada tres. O sea,
claro, es gravísimo. Yo fíjese que a veces pienso que los jóvenes debieran ir a las instituciones psiquiátricas y hablar un poco con los enfermos, porque parece que no hay conciencia de esto, de la relación entre las drogas y la enfermedad mental.
Esto es así como lo está comentando. El tema es que es muy complicado, porque las sociedades democráticas en varios países, hay 38 estados en América, en Estados Unidos, Canadá, Uruguay y algunos otros países que se lo están planteando, están proponiendo que el cannabis sea una sustancia de consumo legal. Bueno, las sociedades democráticas pueden elegir lo que sea y pueden plantearse esta propuesta que el cannabis sea legal. Si eso se hace así, es importante informar, educar a la población general, claro, acerca de los peligros. Y pues, sobre todo a la población de riesgo. Claro. ¿Cuál es la población de riesgo? Si usted tiene en su familia a alguien con un trastorno mental, su peligro es enormemente elevado.
Atención, porque el doctor Néstor Sherman trabaja con los enfermos, conoce lo que hay, y este post lo tenemos que multiplicar para que los padres lo conozcan. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, gracias a usted y buenos días.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Dámete de lo que quiero, mi vida, métele, no. El verdadero sabor del agua y para beber, dámete de no. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil, porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
Tres habitaciones, dos baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,